Nosotros a Pedro Royán, que es el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Administraciones Públicas, nuevo consejero. Muy buenos días, caballero.
Muy buenos días. Administraciones Públicas, no, Administración Local. Administración Local. Si luego local. Dicen que no me sé cuál es el local, tenemos un jaleo.
Efectivamente. Pues nada, bienvenido a este desayuno con diamantes, y el resto de los diamantes se los presento, son nuestros compañeros Roberto Becares del Mundo. Muy buenos días.
Buenos días.
También está Euprepio Pádula. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, oye, desde hoy me voy a llamar Euprepio Tiffany. Así, además suena...
Lo de los diamantes le ha llegado.
Más internacional, más internacional.
Efectivamente. Y también está nuestra compañera Begoña Alarcón. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues nada, nosotros, en fin, tenemos que hablar de asuntos que tienen que ver con la actualidad. Y bueno, la actualidad viene marcada, en principio, no podemos, señor consejero, dejar de preguntar por algo que ha formado parte de su trabajo hasta hace apenas 2 días. Es la huelga de metro, de maquinistas de metro, que estamos se está viviendo. Queda todavía una hora para que en la que se mantienen los paros, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30. Son los maquinistas que reclaman que se les consideren, pues bueno, es un reconocimiento profesional. No quieren más dinero ni nada por el estilo. ¿Usted conocía ese problema? ¿Qué nos puede decir, aunque le pille ya fuera de sus competencias en la comunidad?
No, yo tengo que seguir muy pendiente, sobre todo para hacer un traspaso natural, como no podía ser de otra manera. En la mañana de hoy nos han facilitado el parte de incidencias. Los servicios mínimos en las horas puntas eran del 68%, y hay un 7% más de trenes que están circulando, con lo que se pone de manifiesto una cosa muy importante y que no había ocurrido anteriormente, y es que los profesionales, los conductores, los maquinistas, de una manera u otra, están comenzando a dar la espalda a los sindicatos, porque hay que recordar que en esta legislatura se han contratado 360 nuevos maquinistas, que fue un refuerzo muy importante y permitió restablecer la tabla de trenes previa a la crisis. Por lo tanto, la incidencia está siendo prácticamente mínima, inexistente. La amenaza de la huelga lo que ha hecho ha sido disuadir a un 1% de viajeros, es decir, en estas horas tenemos un 1% menos de viajeros que a la misma franja horaria del pasado jueves, y total y absoluta normalidad. Y si me permitís una cuestión muy breve, trasladar que en lo que fue el propio convenio suscrito por todos los sindicatos por todos los sindicatos de metro, salvo el sindicato de maquinistas, se les reconoce la categoría. Lo que sí que quieren es contar con una serie de enfermedades profesionales. Que desde luego, lo primero, no nos corresponde a nosotros, y luego también hoy una cabeza tractora de un metro se parece mucho más a un Boeing 747 que a una vieja locomotora propulsada por vapor, que sí que genera un entorno laboral muy hostil, con contaminación acústica, problemas en la respiración, etcétera, etcétera. Estamos en el siglo XXI también en metro.
Bueno, vamos a dejar en cualquier caso, porque como decía Lipio, no es ya su competencia. Esto era un pequeño marrón. ¿Cuál es el marrón que tiene ahora en la consejería actual?
Bueno, yo lo primero, voy a una consejería que es una auténtica maravilla, y sobre todo
es
para alguien...
Es más tranquila, ¿no?
Eso lo dirá el tiempo. Para mí es un honor, lo primero, poder estar al frente de esta nueva consejería, que en las escasas horas que he tenido oportunidad hay un equipo fantástico. Y además, yo me lo creo, es decir, una de las patas de la consejería es la administración local. Yo, que he sido alcalde, por lo tanto, tendría un problema muy serio si no me gusta.
Además, ¿no?
Sí, eso fue por la generosidad de los vecinos de Torrejón, que me querían mucho. Y desde luego también, como digo, pues el tema de medio ambiente, urbanismo, ordenación del territorio. Bueno, la estrategia del aire, de la que quizás hablemos ahora, la política de la gestión de los residuos. Y sin ningún lugar a dudas, el apartado del programa de inversiones regional, el antiguo Prisma, yo creo que son de las tres patas, de las tres direcciones generales, los retos más importantes y que, por otra parte, más inciden en el día a día de los madrileños.
Mucho mejor lo de reto que lo de marrón. ¿Dónde va a parar?
Consejero, hablábamos en los pasillos cuando entramos aquí en el estudio, que la última vez que conversamos, el viernes pasado, en el debate del estado de la región, ¿os acordáis que decía yo, era el consejero de transportes, decía, es el rey de la fiesta? Sí. Pero resulta que ahora tiene otra fiesta. Le han invitado a otra fiesta. ¿Se esperaba esa invitación?
Me la esperé el viernes por la noche. En este sentido, pues después del debate de la región, donde la presidenta anunció que iba a, que se iban a producir una serie de cambios. Bueno, repito, yo estoy muy contento. He tenido la oportunidad de hacer cosas maravillosas para los madrileños. La puesta en funcionamiento de la monotransporte joven, que está marcando un antes y un después, no solamente en las economías familiares, porque se ahorran más de 100 millones de euros al año, sino también cómo los jóvenes hoy se están moviendo por toda la geografía, están conociendo rincones que anteriormente, quizás, por qué no decirlo, el precio del transporte suponía un hándicap, la congelación de las tarifas, lo comentábamos anteriormente, la modernización de la red de metro, la modernización de las estaciones, la renovación de la flota de autobuses, como digo, cosas muy interesantes y se han sentado las bases y ahora pues mi sucesora Rosalía, que estoy convencido que lo va a hacer fantásticamente bien, pues podrá llevar proyectos tan importantes como el acondicionamiento y la supresión de todas las barreras arquitectónicas de la estación de Gran Vía, con lo que se va a crear un intercambiador entre metro e interurbano, y por supuesto también el proyecto de la ampliación de la línea 11 desde Elíptica a Conde de Casal, con lo que se recupera, de una vez por todas, por otra parte, con lo que se recupera el crecimiento en la red de metro.
Consejero, ¿qué retos te propones en esta nueva en este nuevo cargo? Los retos tuyos personales, me gustaría, porque aquí estamos hablando siempre del detalle de los proyectos. Para ti, ¿qué representa este nuevo cargo, esta nueva responsabilidad que la presidenta Cifuentes te ha asignado?
Bueno, por encima de todo, yo creo que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de cara a los municipios, se pueden llevar a cabo muchísimas actuaciones, desde el asfaltado, el empedrado, el acondicionamiento de una pequeña placita en un pueblo de 500 habitantes, que en Madrid los tenemos y son muy bonitos, maravillosos, que desde el punto de vista de una inversión no es algo muy cuantioso para las arcas regionales, pero que para esos 500 habitantes marca un antes y un después, porque podrá ser su lugar de encuentro, donde se celebran las fiestas, donde se da el pregón. Es decir, los pequeños detalles marcan la diferencia. Y luego, como digo, también trabajar en la política de residuos. La recuperación económica conlleva, genera mayor consumo genera mayor incremento de residuos. Estos son los dos grandes objetivos y, sobre todo, pues que cuando termine el día a día, pues me vaya con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que está al alcance de mi mano.
Yo el otro día, consejero, en la Asamblea de Madrid, el viernes, el debate del Estado de la Región, cuando la presidenta anunció esa remodelación de gobierno sin explicar nada más, porque lo llevaba en secreto absoluto, no se me olvidará la cara de varios consejeros, entre ellos usted, en los pasillos, elucubrando con, pues yo creo que sí, y va a pasar esto. Tenían una cara de póker los consejeros, como diciendo, a ver a quién nos toca y dónde nos va a llevar. Sobre su nueva materia, que tiene, como dice, muchos retos, la gestión de los residuos, el vertido, la incineradora está de Loeches, muchos retos que afrontar. El que más preocupa, el que más tienen en cuenta los ciudadanos, es el problema de la calidad del aire. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 9.000 personas mueren al año en España por la polución. Yo quería preguntar por las medidas que acaba de anunciar Inés Abanés en el ayuntamiento, ese área de prioridad residencial en el centro, rebajar la velocidad máxima en la M30 a los 70 kilómetros por hora. Es muy ambicioso, quieren que en 2020 haya un 20% o un 25% por ciento menos de tráfico. Quería preguntar primero su valoración sobre ese plan, si cree que debería haberse consultado a los vecinos, esos cierres de esas áreas residenciales, y luego qué va a hacer la comunidad con respecto a la calidad del aire.
Nosotros, y se está llevando a cabo en la práctica del día a día, preferimos más que sean los vecinos, los madrileños, los que tengan la oportunidad de decidir. Y por tanto lo que damos son alternativas, que no impedimentos o restricciones. Lo que sí que está claro es que de manera gradual las ciudades se tienen que redimensionar con respecto al número de vehículos que accedan al interior para hacerlas más habitables y para hacerlas más humanas. El fomento del transporte público, sin ningún lugar a dudas, es la alternativa perfecta. Por ejemplo, en el último convenio suscrito con la empresa municipal de transportes, la Comunidad de Madrid va a cofinanciar al 50% la renovación anual del 10% de la flota de la MT, que son aproximadamente unos 1.800 autobuses. En los próximos 3 años, la comunidad cofinanciará la renovación de 540 autobuses. El proyecto del bus express en la A2, que es una de las principales vías de acceso, en donde está completamente colapsado. Yo he tardado hoy aproximadamente una hora.
La A2 es un infierno. Sí. Es un infierno.
Aproximadamente una hora. Ya se vendieron en los simuladores del Consorcio Regional de Transportes el efecto, el impacto que tendría, y el resultado ha sido muy positivo. Esperamos que se puedan poner en práctica a lo largo del próximo verano. Son medidas muy concretas que trabajan en pro justamente de permitir una migración voluntaria, porque el transporte público de Madrid es un transporte público de calidad, con un material móvil muy renovado, plenamente accesible. Con respecto al APR, la verdad es que el ayuntamiento generalmente nos solemos enterar a golpes de titulares. Recuerdo el caso en concreto del cierre de Gran Vía las pasadas Navidades, en donde esa misma mañana la presidenta Cristina Cifuentes se había reunido con la alcaldesa, y parece que ese no era un asunto lo suficientemente importante porque la alcaldesa no lo compartió con la presidenta. Bueno, en cualquier caso, hubo medios de transporte suficientes. Yo creo que todas estas medidas hay que consensuarlas, hay que pensarlas, porque si llevar a cabo una implementación de restricción de accesos y circulación en una APR conlleva hacer un colapso y un atasco continuo y permanente en todo lo que es el exterior de su zona de influencia, es verdad que en unas manzanas se van a emitir menos emisiones contaminantes a la atmósfera, pero todo lo que está alrededor va a ser un auténtico caos. Desde luego, por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando, como no podía ser de otra manera, con Inés Abanés, que además, por otra parte, me une una muy buena relación personal, y haremos todo lo posible por mejorar la calidad del aire de Madrid y de los 178 municipios restantes. Pero en cualquier caso, son medidas a reflexionar y a implementar de manera gradual.
A mí me da la impresión, y lo digo habiendo vivido en otras ciudades europeas, que uno de los fallos que hay justamente para convertir todo este huracán o tsunami de coches que entran en Madrid todos los días, hay una cuestión también un poco didáctica, ¿no?, hacia la gente. En fin, yo estoy de acuerdo con usted en el hecho que Madrid tiene el transporte público, probablemente, me atrevo a decir, el mejor que hay en Europa. Y lo digo porque, habiendo vivido en otras ciudades como Londres, París, etcétera, puedo asegurar que en comparación con Madrid es un infierno. Es decir, el metro que hay en Madrid, el transporte de cercanías, etcétera, es espectacular. A nivel de educación de la gente, a nivel de realmente motivación incluso de la gente, ¿qué se está haciendo? Porque a mí me da realmente la impresión que a la gente todo esto no le llega suficientemente, o por alguna razón no conseguimos desde las administraciones públicas que realmente se convenza a la gente que es mucho más rentable, mucho más barato, muchísimo mejor también por el aire de la comunidad, que se utilice mucho menos el transporte privado.
Hay un caso concreto muy, muy importante que merece la pena señalar, y fue cuando se llevó a cabo en la carretera de La Coruña, en la A6, la puesta en funcionamiento del Bisbao. Hubo una migración del 17% de personas que habitualmente utilizaban su vehículo particular para acceder a Madrid, que apostaron por el transporte público. El transporte público, como digo, es cómodo, es fiable, es seguro, es puntual, te permite leer, escuchar música, ver un vídeo, mientras que vas sentado como un auténtico señor, así de claro y así de sencillo. Coincido contigo, Prepio, que hay que hacer más cosas. Sin ir más lejos, ahora va a tener lugar el lanzamiento de una campaña para dar a conocer los aparcamientos disuasorios, que son unos grandes desconocidos. Tenemos algunos de ellos con capacidad de 3.000, 4.000 vehículos, y en los que tenemos ocupaciones del 30% en algunos casos.
Es que lo desconocemos los ciudadanos.
Efectivamente.
¿Estás de acuerdo conmigo que la mayoría de los madrileños no tienen ni idea de la existencia de esos aparcamientos?
¿Y dónde están? Claro, estamos hablando de ello, que está ahí, la gente que diga dónde.
Bueno, en este sentido, dentro de lo que es la propia página web del Consorcio Regional de Transportes, hay un enlace en donde vienen identificados todos y cada uno de los aparcamientos disuasorios en distintos puntos, en unos casos.
Sí, pero es que mucha gente no ve internet, Pedro, y no tiene internet.
Justamente por esa razón, la campaña de comunicación pues será en radio, será en internet, será en prensa, para que evidentemente llegue a toda la población, porque esa es una de las grandes fortalezas. Tenemos un transporte público extraordinario, en el que se ha incrementado la financiación una barbaridad. La Comunidad de Madrid en el año 2015 aportaba 747 millones de euros para la subvención del transporte. en estos momentos aporta 980 millones de euros, que es el 77%. Tenemos un buen transporte a un precio muy contenido porque las administraciones públicas, en concreto la Comunidad de Madrid, pone muchísimo dinero y esa es también la razón por la que organismos de todo el mundo vienen a estudiar el modelo de financiación. Claro, cuando les decimos que casi ponemos 1.000 millones de euros al año, dicen, normal que funcionen tan bien, claro, con todos estos recursos. Pero coincido contigo que tenemos que hacer más labores de concienciación, de divulgación, de información, y yo estoy convencido que poner en conocimiento de la población estos aparcamientos alternativos va a permitir, como digo, que cada vez sean más los usuarios que apuesten voluntariamente por el uso del transporte público.
Iba a decirlos yo, pero es que son muchísimos. O sea, que es mejor sí que la gente lo consuma.
Sí, es que son muchísimos.
Es muy fácil, se mete en el buscador, yo he puesto aparcamiento disuasorio, Consorcio Transportes Madrid, y sale a la primera, pero es que es verdad que son muchos.
Consejero, el martes pasado, después de la toma de posesión, usted se puso a disposición de los alcaldes. Quizás a lo mejor es un poco pronto para preguntárselo, pero ¿ha podido conversar ya con algún alcalde? ¿Ya sabe lo que se cuece en los ayuntamientos? Porque esto de gestionar el reequilibrio territorial no es nada fácil.
Bueno, al final, cada municipio tiene su singularidad, pero todos los ayuntamientos, digamos que tienen una serie de retos comunes. Por una parte, disponen de bonanza económica, lo que quieren por parte de la comunidad es la cofinanciación en infraestructuras. Aquellos que sus cuentas están un poquito más ajustadas, lo que quieren es que ese reequilibrio venga principalmente a modo de inyección en el capítulo 1 para poder atender el pago de las nóminas, gasto corriente, etcétera, etcétera. Y estas dos cuestiones son comunes absolutamente a todos. Luego, dentro de lo que son las infraestructuras, alguno querrá que se le arregle en la plaza. Otro, construir un aparcamiento disuasorio. Uno de ellos, un centro para mayores. Pero lo que cambia es un poco el concepto de infraestructura. Pero, como digo, en estas dos cuestiones es donde principalmente reside el grueso de las reclamaciones. Y mis primeras palabras fue las de ponerme a disposición de Guillermo Ita, del presidente de la Federación Madrileña, con el que estuve ayer. Me agradeció la disponibilidad, pero es que además me lo creo, lo digo sinceramente, y ya hemos quedado en que mañana viernes, mañana es viernes, ¿verdad?
Sí.
En que mañana viernes vamos a cuadrar las agendas, y repito, para mí será un honor. Además, yo formé parte también de los órganos de gestión de la Federación Madrileña, también he estado en la Federación Española de Municipios y Provincias, en la Junta de Gobierno. Por lo tanto, como digo, para mí verdaderamente ha sido un regalo, porque se me pone la carne gallina, me vuelve a encauzar un poquitito en la administración local. Es que ser alcalde es una cosa muy especial, lo digo de veras.
Ser alcalde es ser casi un presidente del gobierno de tu ciudad, ¿no? O
sea, un mini presidente.
Un mini presidente, porque pasa, es igual que periodismo local, que al fin y al cabo es una sección local, una sección nacional, pero en pequeño, ¿no? Yo quería preguntarle, no quería preguntarle sobre el pasado, pero bueno, es una medida que tiene que ver con el transporte público, que al fin y al cabo va en beneficio del medio ambiente. Ayer el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, con los votos de PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid, solicitar a la Comunidad de Madrid, en este caso al consorcio, del cual ustedes tienen el 80%, la implantación del billete intermodal, que serviría durante 90 minutos para entrar tanto en el metro como en el autobús, entrar en cualquier transporte sin tener que comprar otro billete. Ustedes lo que argumentan contra eso es que el billete intermodal que ya existe es el abono transportes. Pero claro, el abono transportes, para que te compense realmente, hay que hacer 40 viajes, porque el precio, aparte del abono joven, que ha sido un exitazo, que lleva como un millón, ¿no? ¿Cuántos?
1.275.000.
Claro, que ha sido el mayor ascenso en usuarios de metro ha habido desde el año 2000, un 6,7%, que es una auténtica barbaridad en esta primera parte del año. Yo quería preguntarle, ¿hay alguna manera de que de verdad lo piensen el billete intermodal o el rechazo es frontal?
No, mira, la toma de decisiones en el Consorcio Regional de Transportes se hace en una comisión delegada en donde hay tres representantes del ayuntamiento, tres representantes por parte de la comunidad y, iba a decir, y yo. Y antes yo estaba como presidente con posibilidad de romper el empate. El Ayuntamiento de Madrid nos ha planteado aproximadamente unas 80 peticiones encima de la mesa y han sido 72 o 73 las que hemos atendido. Las decisiones siempre se toman por criterio técnico, porque si no estaríamos hablando de tomas de decisiones arbitrarias, que eso es lo peor que puede ocurrir, porque en un consorcio, independientemente de que, como decía, la comunidad aporta 980 millones, el Ayuntamiento 149 y el Estado 126 y el resto de municipios 14, nosotros no trabajamos como un rodillo, es decir, como tenemos el 77%, aquí solo se hace lo que nosotros queremos. No, se han hecho, como digo, muchas iniciativas y se han puesto en marcha refuerzos, nuevas líneas, ampliaciones de recorrido, etcétera, etcétera. Y en el, se está estudiando por parte de la Comisión Delegada cuál será el impacto económico, del mismo modo que si también se puede encajar, esta era una propuesta de programa electoral de Ahora Madrid, y si se puede encajar en otra propuesta que llevaba en este caso el Partido Popular, que era el que se pudieran hacer un transbordo en autobuses de la MT, como se puede hacer en las líneas de metro. Por lo tanto, se está trabajando, se está estudiando, y yo estoy convencido que en los próximos meses se podrá posiblemente llegar a un acuerdo.
Señor consejero, una pregunta que igual no sé si lo tiene muy en cuenta, pero es muy probable que muchos de nuestros oyentes ni siquiera reparen mucho en ello. Cuando hablamos de Madrid solemos hablar de un ámbito urbano. Sin embargo, Madrid también tiene campo y tiene también, por ejemplo, tiene una importancia todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria. Productos de Madrid que además forman parte de esa marca Madrid que se quiere exportar, y comunicar lo más posible. ¿Qué planes tiene usted de, así recién llegado, para decir, vamos a ver, yo tengo que apostar por el campo, por el mundo rural, por el mundo de la industria agroalimentaria en Madrid?
Bueno, una de las medidas más importantes y que además ya ha tenido lugar el cumplimiento fue la creación de la Dirección General de Agricultura. Porque, como muy bien indicas, Madrid tiene campo, y tiene cereales, y tiene cultivos, y tiene hortalizas, y tiene frutas, y tiene una ganadería extraordinaria, y eso ha dado pie a tener una propia marca donde se identifican los productos de Madrid, en donde estamos dando los primeros pasitos en gastronomía, en donde queremos internacionalizar en este sentido estos productos, poner a disposición de todos aquellos que quieran conocer las experiencias. Porque además los productos que se cultivan en Madrid, debido a las limitaciones de extensión territorial, no apuestan por la abundancia, sino por la calidad, por la excelencia. Y yo creo que eso merece la pena destacar. Seguir trabajando, como digo, en esa línea. Además hay que tener en cuenta una cosa, y es que dentro de lo que es el PIB industrial, la agricultura y la ganadería en Madrid representa el 7%, y dentro de lo que es el PIB regional, el 1%. Es decir, estamos hablando de una gran desconocida, pero que no significa que no existan. Por lo tanto, mi labor, además yo soy un amante del campo, vamos, me voy a recorrer todas las ganaderías y todas las huertas de la Comunidad de Madrid, tiempo al tiempo. Así que ya adelanto pues a las corresponsales que nos acompañan, que en esos momentos quizás los tacones no sean lo más apropiado.
Bueno. Yo he tenido la suerte de para Telemadrid una serie sobre precisamente productos de alimentación de Madrid, y quiero decir una cosa que la gente no lo sabe: las vacas de Madrid son mucho más productivas, por ejemplo, que las de Asturias o Galicia. ¿Sí? Que son
¿dónde
las
va
que
a parar?
Más fama tiene, ¿no? Pero es verdad, da mucho más litros de leche.
Y tenemos una cantidad de variedad de tomate guardada en
el Imidra. Es que el Imidra hace una labor fantástica.
Increíble. Hay 80 variedades de tomate en Madrid.
Y de judías.
De la comunicación, pues voy a ir por mi campo. Realmente, en Madrid, efectivamente, hay muchísimas cosas absolutamente desconocidas.
¿Por qué no ves?
No, yo veo mucho.
Este es el de origen Madrid.
No, yo estoy enganchado a la tele.
Bueno, espera, que le quiero preguntar al consejero, que se nos va a ir pronto porque tiene otros compromisos, y yo no quiero dejarle de preguntar esto, porque el otro, hace unos días, estuvo su predecesor en el cargo, González Taboada, y hablando, pues eso, cuando hablábamos de la colmatación de los vertederos, del problema de la calidad del aire, da la sensación al ciudadano de a pie que dice, bueno, ¿esto de quién depende? Depende de la comunidad, depende del ayuntamiento. Hablo concretamente del Ayuntamiento de Madrid, no porque no haya campo, sino porque es uno de los más poblados, evidentemente, y con quien más conflicto hay, también por el distinto signo político que tienen las direcciones, ¿no? Entonces, ¿es posible, yo quiero saber, preguntarle al consejero, hacer políticas de verdad, aparte de eso que decía, pues potenciar el transporte público, ¿no?, para evitar? Pero ¿es posible hacer políticas eficaces cuando la primera barrera que hay que salvar es entenderse con un ayuntamiento, a lo mejor en su caso, que no es muy proclive a hacerlo?
Bueno, a mí la experiencia con respecto al ayuntamiento, hemos tenido puntos de fricción, para empezar porque, claro, mover,
el es distinto,
mover todo el material móvil, entendiéndose por metros, autobuses, si te enteras a las 11 de la noche, para tenerlo listo a primera hora de la mañana, pues resulta un poquito complicado, del mismo modo que también cuando se limitaban los accesos a la ciudad de Madrid, algunos comunicados salieron a las 12 de la noche. Oye, si te levantas a las 6 de la mañana, pues a lo mejor a las 12 ya estás durmiendo o no estás pendiente un poco del boletín del ayuntamiento. Nosotros vamos a poner de veras toda la voluntad, las competencias en materia de tratamiento de residuos, en poblaciones de 5.000 habitantes para abajo corresponde a la Comunidad de Madrid, pero en los grandes municipios sí que corresponde a los ayuntamientos, lo cual no quita que, como digo, en la estrategia que se está llevando a cabo y que me consta que se ha hecho muy buen trabajo, se ha intentado consensuar, se ha dado participación a todas las organizaciones, a todos los ayuntamientos. En los próximos meses empezaremos a ver los primeros frutos, los primeros resultados, y tienen que ser la adopción de decisiones desde el punto de vista colectivo, entendiéndose por colectivo toda la población, todas las administraciones, pero también individual, es decir, también el individuo a título particular tenemos que concienciarnos de que todos convivimos en un mismo entorno, en un mismo medio ambiente, y qué responsabilidad de todos dentro del granito de arena que podamos aportar, oye, pues para que las futuras generaciones se encuentren en la medida de lo posible un medio ambiente, un entorno, una calidad del aire mucho mejor de la que encontramos. Así que, por lo tanto, como digo, animar desde ya a que todos dentro de nuestra capacidad pues demos un pasito al frente. Uh-huh.
Estupendo. No sé, ¿alguna pregunta más? Sí. Hombre.
Tiene que ser una que se responda en 4 minutos.
Sin ningún problema.
Se responde muy rápido porque, vamos, el consejero se lo tiene empollado seguro. La semana pasada en la comisión de la Asamblea se habló de la M45, hubo un funcionario que relató que estaba presupuestada en 320 millones y al final no va a salir a los madrileños por 2.200. Es decir, ¿cómo? 2.000 millones. Es decir, que el peaje de la sombra, que es pagar a las concesionarias por dar ese servicio y por hacer el mantenimiento, en vez de asumir la Comunidad de Madrid ese gasto, va a hacer que cada kilómetro nos cueste 61 millones de euros, que bien podría ser un kilómetro a precio de diamante. Estamos en el desayuno de diamante, pues a precio de diamante. ¿Se puede revertir eso? Porque claro, vamos a pagar 7 veces por lo que valía solo una, ¿no?
Vamos a contextualizar, si me permitís. Es cierto que cuando se tiene que tomar la decisión de llevar a cabo la construcción de la M45, Madrid estaba absolutamente colapsado. ¿Se podría haber hecho lo mismo por menos dinero? Con la experiencia y el conocimiento que tenemos hoy, sin duda. Y sería un necio si no lo pudiese reconocer. Eso no significa que a lo largo de estos últimos 2 años no se esté trabajando para llevar a cabo un reequilibrio. Yo creo que esta legislatura, la comunidad ha dado signos y muestras de poner por encima de todo el interés de los madrileños. Voy al caso concreto de lo que antes casi era incitable, la concesión ferroviaria de Móstoles-Navalcarnero. La Comunidad de Madrid ya ha impuesto 34 millones de euros de penalidades y ha ejecutado un aval que teníamos de 16 millones de euros. Nunca antes había ejecutado un aval de tal cuantía. Hoy hablamos de millones de euros, son 2.500 millones de las antiguas pesetas. Por el incumplimiento del concesionario. Con M45, en muy corto espacio de tiempo, y cuando digo muy corto espacio de tiempo, estoy hablando tan solo de semanas, la presidenta regional podrá hacer un anuncio importante.
Ya nos lo podía hacer.
Bueno, nos está
eso corresponde, claro, eso corresponde a la presidenta, que le tiene que terminar de dar ella el visto bueno.
Relativo a la
M45 y algunas concesiones más.
Nada, tenemos
bueno.
que esperar.
Muy bien.
Lo dejamos ahí. Bueno, pues nada. Estamos en
no nos
tiempo
ha dado
porque...
ni un titular, ¿eh? Ni un titular.
Bueno, estamos en tiempo. Van a ser las 9 de la mañana. Sabemos que la agenda del consejero es importante y no queremos tampoco que se retrase más allá de lo debido. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros y seguiremos hablando. Sabe que esta es su casa, así que continuaremos con, en fin, hablando con usted para que nos siga comentando todas las novedades de esta nueva cartera que usted asume, de medio ambiente.
Muchísimas gracias, un verdadero placer, y en un corto espacio de tiempo pues tendré oportunidad de visitarle de nuevo.
Un detalle, si se pone los cascos va a escuchar a alguien que seguro que le gusta.
Por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas, yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
Bueno, ahí lo tiene, Joan Manuel Serrat. Es parte de su banda sonora, ¿no? Preferida.
Sí, sin ningún lugar a dudas, es uno de mis artistas preferidos. Me encanta su trabajo, su obra. Y como los buenos vinos, como también los buenos vinos de Madrid, con el tiempo, cada día mejor.
Estupendo, pues nada, le dejamos que se vaya con este buen sabor de boca, con esta pincelada musical de nuestro compañero Juanjo Ceballos, y le deseamos todo lo mejor en esta nueva andadura.
Muchísimas gracias, un verdadero placer haber estado con vosotros.
Pues nada, seguiremos aquí pendientes.
Gracias.